Sábado en la noche, ¿cómo están todos? Oh, son muy amables. Si es la primera vez que estás aquí, esto normalmente no pasa. Hace mucho que no venía. Es muy agradable estar aquí de vuelta. Si eres nuevo en esta iglesia, tuve una cirugía en mi cuello. Voy a ver al cirujano en esta semana que entra y van a checar mi cabeza, el titanio que pusieron en mi cabeza y si está estable. La semana que entra también voy a predicar posiblemente sin esto que traigo aquí en el cuello. Es grandioso estar de regreso. Gracias por sus oraciones. Significa todo para mí, para mi familia. Ahora vamos a enseñar de la Biblia. Si tienes una Biblia o en el teléfono, es una historia muy famosa. Abre tu Biblia en Lucas 10. Vamos a ver los versículos de 25 al 37. Del 25 al 37, Lucas 10, del 25 al 37. Y quiero tomar un momento para recoger las ofrendas. Y quiero decirles algo. Hemos pasado por un tiempo muy difícil en los últimos 4, 5, 6 semanas en la iglesia. Y ustedes, muchos de ustedes han seguido fiel y muchas gracias. No se imaginan lo que eso significa para mí y para los demás de los pastores aquí. Y no solamente lo que significa para nosotros, sino lo que genera a través de la iglesia. Es muy importante. Gracias, muchas gracias por esas personas que están dando generosamente a la iglesia y fielmente. Gracias, gracias. Vamos a hacer una pausa y vamos a orar por ellas. También quiero que tú abras tu corazón y que le pidas a Dios que hable a tu corazón de la Biblia, ya sea en línea o si estás aquí en persona. ¿Puedes orar conmigo? Dios, gracias porque eres fiel, un Dios fiel. Gracias porque nos diriges a través de las dificultades, nos diriges a través de los buenos tiempos. Gracias porque nos da la habilidad de darte a ti financieramente y serte fiel con nuestro dinero. Señor, y así como hacemos eso, oro de que tú bendigas el dinero que te estamos dando, que lo uses para tu gloria y extender tu reino. Señor, también te pido que nos bendigas a nosotros por serte fiel en nuestras finanzas. Y ahora, Señor, cuando miramos en tu palabra, pedimos al Espíritu Santo que me unja con tu Espíritu Santo poderosamente, que hables a nuestros corazones claramente en este tema del amor. Y Señor, dame ese poder para enseñar. Ven, Señor, que se haga tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, antes de mi cirugía, había empezado una serie en base a de 1 Corintios 13, del tema del amor. Hice algunas pláticas acerca de eso y ahora vamos a regresar a eso. Y te dije en aquel tiempo que la Biblia dice acerca del amor que es el valor más supremo de la Biblia para todos nosotros. Y a veces, por alguna otra razón, no es la razón más importante. Así que vamos a reenfocar el amor para que este vuelva a ser el valor más supremo de nuestras vidas. Y ahora, en esta noche, lo que quiero hacer es enseñarte de lo que Jesús enseñó acerca del amor en el Nuevo Testamento. Se encuentra en Lucas 10 y es la parábola del buen samaritano. Muchos de ustedes ya conocen esa historia, pero quiero que lo leamos y lo recordamos en nuestras mentes. Y vamos a hablar algunos comentarios acerca de eso. Empezando el 25 de Lucas 10, dice: Cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta. Maestro, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia. Esta es la parábola. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por ahí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio ahí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces, pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente, le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, en el verso 36 dice, ahora bien, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. El hombre contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo. Ahora sí, cuando tú lees una parábola como esta, o cuando lees 1 Corintios 13, como lo hicimos anteriormente en esta serie, te da una mejor interpretación de lo que es el amor, de lo que Jesús nos está llamando a que estemos envueltos. En las primeras 2 semanas que hablamos de este tema, muchos de ustedes en esta iglesia me mandó mensajes, correos electrónicos, o me preguntaron, me hicieron preguntas acerca del amor. Y ahora quiero contestar algunas de esas preguntas y amarrarlas o entrelazarla con la historia del buen samaritano. Hay 3 preguntas que quiero hablar respecto al amor. La primera ¿es el amor un requisito del reino de Dios? ¿Es un requisito? Recuerda, amor se supone que es el valor más supremo de nuestras vidas, el valor más supremo en el reino de Dios. Pero he descubierto que mucha gente cree que el amor es opcional de la forma que Jesús dijo que debemos de amar. Y aún así se llaman a ellos mismos cristianos. Muchas personas creen que nomás si dices las palabras correctas, pedí a Jesús que Él sea mi Salvador. Si digo esas palabras y luego puedo llamarme cristiano, independientemente de lo que yo haga, de cómo actúe, o mi actitud, o mis acciones. Pero quiero que sepas, no es lo que dice la Biblia, no es lo que enseña, no es acerca de lo que tú hablas. Jesús es mi Salvador, no es acerca de solo eso. Es acerca de nuestras acciones. Quiero que veas estos versículos en primera de Juan. El 4:8 dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Está muy claro, ¿verdad? Si no amas, no conoces a Dios. En primera de Juan dice 4:20 dice, si alguien dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Juan dice, no puedes amar a Dios si no amas a tu hermano. Y el último versículo en 1 Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que nos amó permanece en muerte. ¿Cómo sabes que pasaste de muerte a vida? ¿Sabes por las palabras que dices? No. Sabemos que pasamos de muerte a vida porque ahora amamos otras personas. Porque el hecho es, cualquiera puede decir que es cristiano. Cualquiera. Cualquiera puede sonar espiritual, mirarse espiritual, traer una Biblia, colgarse una cruz en el cuello, venir a la iglesia, poner un sticker en su carro y decir algo como, los cristianos no son perfectos, solo perdonados. Pero la Biblia nos dice que la prueba de fuego de la autenticidad de la fe de una persona es el amor. Amor no es cuestionable. Es el valor supremo en la vida cristiana. Si el fruto del amor está creciendo en ti, la probabilidad de que tú digas que eres cristiano en sí puede ser verdadera. Tú realmente eres un seguidor de Jesús. Pero, regresando a la parábola, Jesús dice, a lo mejor eres un predicador que dice, que hace toda clase de cosas religiosas, o puede ser alguien que asiste en la iglesia, un levita que trabaja en la iglesia. O también Jesús podría decir, podría ser un pastor. O podría ser un miembro de la iglesia. O podría ser una persona que dirige un grupo pequeño. Puedes estar envuelto en cualquier ministerio de la iglesia. Pero Jesús dice, si tu vida está separada de amor, si no tienes nada de compasión por otras personas, la chance de que tu fe sea una ficción. Eso es la importancia del amor en el reino de Dios, que es un requerimiento. Déjame decirlo de otra forma. Tú no debes ser una persona súper amorosa para entrar al reino de Dios. ¿No estás feliz con eso? Puede ser alguien egoísta, que quiere toda la atención, o un drogadicto, pero aún así puede ser bienvenido al reino de Dios. Yo sé. Así es como yo vine al reino de Dios. No importa cómo estás ahorita, eres bienvenido de venir al reino de Dios. La entrada al reino de Dios viene por arrepentimiento de tus pecados y fe en Jesucristo, en lo que Él hizo en la cruz. Punto. Es la única forma que tú vienes. Pero la Biblia dice, la prueba de que tú realmente eres un seguidor de Jesús está atado completamente de tu capacidad de amar a otras personas está creciendo. No que seamos perfectos, pero está creciendo. Así que déjame preguntarte, ¿es tu capacidad de amor o de amar a otras personas creciendo? Esa es la prueba de que tu fe es real. El amor sí es un requisito del reino. No es opcional para las personas que siguen a Jesús. Otra cosa que puedo decir al amor, la segunda pregunta, es ¿qué tanto esfuerzo conlleva el amor? Así que déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has hecho algo de amor por alguien, pero todo el tiempo que lo estás haciendo, estás así como crujiendo los dientes? nomás lo estás haciendo por obediencia. Todo lo hemos hecho, ¿verdad? La pregunta es, ¿así es el amor como se supone que debe de ser? ¿El amor así de esa forma cuenta? Contraste a eso, de nomás amar por obediencia, el sentir amor que se siente de adentro, que sientes esa urgencia de servir a todas las personas que te encuentras. Cuando, por ejemplo, ministras a las personas en el banco de comida o a los niños, en el ministerio de niños, lo haces con un gozo que sale de ti de adentro. Es increíble. ¿Eso es mejor la forma de que debería de ser el amor? Se supone que debería de nacer de adentro, ¿verdad? Se supone que debe salir sin esfuerzo, ¿verdad? Con gozo. Así que déjame preguntarte otra vez. Si amar a otras personas requiere mucho esfuerzo de nosotros, de mi parte, ¿todavía califica como amor? ¿Dios todavía está feliz si amo de esa forma? Déjame darte una definición de amor de la Biblia. Amor es buscar el bienestar de otros. Quiero que lo digas en alta voz. Amor es buscar el bienestar de otros. Vamos a decirlo una vez más. Y quiero que lo digas en alta voz. Amor es buscar el bienestar de otros. Cuando yo estoy buscando tu bienestar, eso se califica como amor. Si ves, es yo tomando la iniciativa de buscar tu bienestar. Escucha esto. No importa cómo me sienta. No importa cómo me sienta. Eso es lo que Jesús mandó al buen samaritano, ¿verdad? Él cuidó de esa persona. No sabemos cómo se sintió, pero no importa. Porque de todas maneras hizo lo que los otros dos no lo hicieron. Básicamente la Biblia dice que el amor es una elección. Es un acto de tu voluntad. No es una emoción. Muchas personas creen que es una emoción. No bíblicamente. Si nuestras emociones a veces sí van con amor. Pero el amor no es una emoción. Es una decisión que envuelve intención y acción. Es intención y acción que podría estar junto con sentimientos así cálidos o no. Es una elección. En la Biblia, Jesús nos mandó a sus seguidores de amar, de buscar el bienestar de otras personas. Jesús no dejó ni un campo para no amar, porque no sientes hacerlo. Jesús dijo, solo ama. No importa cómo te sientas, ama. Sabes, he sido pastor por mucho tiempo, gracias a Dios, por la gracia de Él. Y voy a ser por mucho más tiempo, por la gracia de Dios. Pero en algunos años, he oído a mucha gente en la iglesia diciendo cosas como, explicando por qué no sirven en alguna área, o por qué no sirven para nada en la iglesia, o por qué no son voluntarios. He oído a personas que dicen, oh, ¿sabes? A lo mejor Dios sí quiere que Dios que ministre en la iglesia de los niños. Ay, pero a veces me hartan esos niños. Y a veces estoy cansado y no siento cómo hacerlo. Y a veces no estoy no estoy con ganas. Y es difícil. Y a veces como los niños me hartan, siento que no soy auténtico si sirvo en el ministerio de niños. A veces pienso que nada más iba a estar pretendiendo, así que mejor no sirvo. O mejor no sirvo en nada. Así que déjeme preguntar, ¿esa es la forma correcta de hacerlo? ¿Crees que la forma correcta de buscar el bienestar de otros es hacerlo solamente cuando no es difícil? ¿Solo hacerlo cuando no es difícil, no es complicado? ¿Sabes? Cuando Pablo habla del amor en 1 Corintios 13, una de las cosas que dice, cómo actúa el amor, en todo el capítulo de 1 Corintios 13 habla de amor. Ya lo hemos leído antes. Pero al final de ese capítulo habla de cómo el amor actúa. Y vamos a leerlo ahora otra vez, una vez más. En el contexto de amor, en 1 Corintios 13, 11 dice, cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño. Pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. ¿Sabes lo que está diciendo a Pablo ahí? Los niños chiquitos, ellos tienen una capacidad para amar, pero aman inmaduramente. A veces aman. Ellos paran de amar cuando el amor, cuando es algo difícil. Ellos aman cuando es fácil. Pero cuando está la dificultad, ellos ya no aman. Ellos dejan de amar cuando ellos están felices. ¿Sabes? Pablo dice, por eso no queremos amar como aman los niños. Queremos amar como los adultos. Pablo dice, vamos a amar con consistencia. Vamos a decidir amar, de buscar el bienestar de otros, aún sea difícil. Aún cuando no estemos en lo mejor de nuestras vidas. Aún cuando no lo sintamos. Pablo dice, a veces es el tipo de amor que Dios está llamando a que hagamos, a que tengamos. Yo quiero que sepas que a tiempo, escoger amar puede ser extremadamente difícil. ¿Alguno de ustedes todavía no están convencidos acerca de eso? Quiero llevarte a la noche anterior que Jesús fue sacrificado. Si recuerdas a esa noche, es en el jardín de Getsemaní y él está orando, ¿verdad? Y Jesús sabe que el día siguiente, que el día que hoy llamamos Viernes Santo, él sabe que no va a ser muy bueno para él. No sé si ya has pensado en eso, pero Jesús ya vio, a ese tiempo, pues ya había visto personas crucificadas ahí. Crucifixión era una forma muy común de castigo capital. Jesús vio a criminales colgados ahí. Cuando la crucifixión empezó, veía cómo se lamentaban y cómo maldecían en su último respiro. Jesús sabía lo que era la crucifixión. Él sabía lo que venía para él. Y en el proceso, así que en la noche anterior de que Jesús iba a ser sacrificado, que está en el jardín de Getsemaní, él estaba orando, Jesús estaba orando. Él sabía la misión que él tenía del Padre. Él sabía que tu vida eterna, mi vida eterna, estaba ahí de por medio. Y también sabía la horrible cosa, el precio físico que él iba a pasar para poder pagar tu culpa y mi culpa. Y Jesús en el último, en esa oración, Jesús dijo, Señor, Padre, si es posible que esta copa pase de mí. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Está diciendo de un punto emocional. No creo que haya algo cálido en ese momento asociado con la crucifixión. Desde el punto de vista de sentimientos, Jesús prefería no pasar por eso. ¿Quién no, verdad? Pero lo increíble acerca de Jesús, que él no se rindió por sus emociones. En lugar, puso su mente en tu vida eterna, en tu bienestar, en mi bienestar eterno. Y termina su oración diciendo, Padre, que te haga tu voluntad. No como yo quiera, sino como tú. Sabemos que en el Viernes Santo, Jesús completó y fue llena de esfuerzo. Nunca romanticices lo que pasó en Viernes Santo. Nunca minimices el valor que eso requirió, tu salvación y la mía. Jesús escogió amar todo lo que está en este planeta y cambió nuestra vida, tu vida, la mía. Si conoces a Jesús como Salvador. Pero fue una elección calculada que no estuvo acompañado de ningún sentimiento cálido. Así que esto es lo más claro que podría haber. A veces vas a estar todo lleno del Espíritu Santo espiritualmente y vas a estar lleno de amor espiritualmente que fluye a través de ti, a través del Espíritu Santo. A veces vas a sentir que el amor que tú amas a todo mundo que está a tu alrededor. Así que mi consejo para ti, cuando sientas así, ama, ama, ama. Busca el bienestar de cada persona que te encuentres. Porque ¿sabes qué? Va a venir algún día, un día, un momento, cuando ese amor que fluye ya no va a estar fluyendo tan bien. Va a venir un tiempo en tu vida que va a ser difícil, que las circunstancias, lo complicado de la vida, algún médico, un reporte médico, alguna prueba gigante, a lo mejor una tragedia va a venir a tu vida. Y va a venir un momento en tu vida que no vas a sentir ese amor dentro de ti fluyendo. Y aún así, todavía vas a tener gente alrededor de ti que necesitas amar. A lo mejor una esposa, esposo, hijos, trabajadores, amigos. A lo mejor niños en el ministerio de la iglesia de niños, y personas en el ministerio, en el grupo de amistad. Entonces, ¿qué haces cuando no tienes ese amor fluyendo de tu vida? ¿Qué haces? Tú creces. Es lo que Pablo dice. creces y actúa como un adulto y decide amar y decide buscar el bienestar de otras personas, aunque lo sientas o no. Así que, ¿qué tanto esfuerzo se requiere el amor? Lo que sea. Lo que sea. Déjame responder alguna, la tercera pregunta. ¿Es posible amar demasiado? ¿Has escuchado decir eso a alguien? Es algo muy popular que se dice ahora. Hay personas en nuestra iglesia que dice eso. A lo mejor tú has dicho eso. En sí, hay mujeres en la iglesia que han sido abusadas por sus esposos. Y a propósito, cuando vimos que alguien es abusado en nuestra casa, le pedimos y le damos consejo que se separe inmediatamente. No queremos que nadie viva en peligro. Si tú estás viviendo con una persona abusiva, necesitas separarte inmediatamente. Te vamos a ayudar en cualquier forma que podamos. Contáctanos. Te vamos a ayudar. Ese es nuestro consejo. Pero estas mujeres a veces dicen, que estas mujeres que son abusadas dicen, cuando le decimos, oh, necesitas separarte, ellos dicen, oh, no, no lo puedo dejar. Aunque me siga pegando. Y dicen eso. Pues creo, me imagino que lo amo demasiado. También he escuchado a padres controladores que quieren controlar a sus hijos aun cuando ellos ya se fueron de la casa. Oí de un padre que su hijo se fue al colegio y el papá checaba y le llamaba cada rato. 5-10 veces al día, checando también con sus compañeros de cuarto. Este niño o muchacho de 18 años creció en resentimiento y rebelión. Pero cuando alguien habló con este padre y le dice, ¿por qué no le das a un espacio a tu hijo? Este padre contesta como excusándose, oh, nunca podría hacer eso. Creo que lo amo demasiado. Entonces, la raíz de la persona abusiva y de la persona que ha sido abusada y del padre, ¿es eso lo que es el amor? Que cuando aman demasiado, amar mucho significa que es muy profundo. Eso es bíblico también. ¿O no sería mejor decir o más preciso decir que no sabiamente, inmaduro, aún destructivo? Cuando dices eso, ya hace una diferencia muy grande. Cuando, por ejemplo, como lo pintan, es de que, oh, que esas personas aman demasiado. Pero si te fijas de la otra manera, están amando insensatamente, destructivamente. Es diferente, ¿verdad? Y ellos necesitan cambiar o crecer en su habilidad de amar. Quiero decirte que Jesús nunca enseñó ni modeló un amor imprudente, inmaduro ni destructivo. Jesús siempre actuó y enseñó de acerca del amor. Y entonces cuando se requería, cuando él amaba, si la situación era fuerte, él amaba de esa fuerte. Cuando, si en otra situación se requería que él fuera sensible, entonces Jesús mostraba sensibilidad. Entonces Jesús siempre amó maduramente. Y nos está llamando para que también lo hagamos nosotros. Así que las personas que dicen que aman demasiado están amando imprudentemente o inmaduramente o aún así destructivamente. Y quiero cerrar ahora. Quiero platicarte algo acerca de mí. En algunos años, a veces, me he justificado en situaciones que no he amado, diciéndome a mí mismo, ay, mi vida está llena de situaciones o actividades muy importantes para el reino de Dios. Y no puedo buscar el bienestar de cada persona, y menos de cada persona necesitada que viene a mi camino. No, necesito enfocarme en el reino de Dios. Tengo que enseñar a multitudes. Necesito administrar mi tiempo. Quiero que sepas, ese es un camino peligroso para una persona, para tenerlo. Pero en mi vida, es fácil para mí pensar de esa forma. Pero gracias a Dios, gracias a Dios, cuando estoy empezando a pensar así, eventualmente el Espíritu Santo empieza a envolverse. Y el Espíritu Santo me dice a mi corazón y me recuerda que los márgenes en mi vida se han hecho tan delgados que para que yo pueda hacer todas esas cosas, tengo que enseñarme a mí mismo a caminar más rápido, a manejar más rápido y a veces orar más rápido y a veces también descansar rápido. Y tengo que hacer así para que pueda hacer todo lo que tengo que hacer. Y tengo a veces que darme una palmadita en mi espalda porque tengo muchas cosas que hacer. Y no necesariamente es algo malo. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Tengo que yo tener mucho cuidado de no ser como el predicador o el levita en la parábola. No quiero ser un cristiano profesional que no se preocupa por el bienestar de otros porque tiene muchas cosas que hacer en el reino. Pero esta es la cosa. No creo que yo sea el único que a veces le pasa eso. Creo que hay otras personas en esta iglesia que le pasa así. Que vives su vida tan rápido como yo la vivo. Y a veces pasas a ser por un lado de personas necesitadas y tienes que tener cuidado. Que no te vuelvas como el predicador o el levita. Tenemos que crecer en nuestra capacidad de amor. Así que en esta noche quiero terminar leyendo 1 Corintios 13. Si se pueden parar todos, por favor. Si estás en línea, si estás escuchando, vamos a leer esto en alta voz. 1 Corintios 13, 11. Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño. Pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Vamos a leerlo una vez más. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño. Pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Vamos a crecer en nuestra habilidad de amar. Vamos a amar como adultos, ¿ok? Amén. Vamos a orar. Dios, esta es mi oración para nuestra iglesia, que podamos crecer en nuestra habilidad de amar. No importa en dónde estemos ahorita, estamos en diferentes lugares, pero ayuda a cada uno de nosotros a crecer y buscar el bienestar de otras personas. Dios, te queremos a que te sientas orgulloso como individuos, que te sientas orgulloso de nuestra iglesia, que podamos ser una iglesia llena de amor, llena de personas que aman. Señor, aún en esta semana, recuérdanos, mientras vamos en nuestra vida regular, recuérdanos de buscar el bienestar de otras personas, aunque lo sintamos o no. Si quieres que alguien ore por ti, el ministerio de oración va a pasar enfrente. Quiero también orar por ustedes para despedir el servicio. Dios, oro por las personas que están escuchando esta predicación. Bendícelos, guárdalos. Que sea tu gracia sobre ellos. Que sea tu favor en ellos y dales paz. En el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén. Que Dios les bendiga. Dile hola en tu camino que sales a alguien. Y nos vemos la semana que entra. Adiós.